Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del horario que nos escuchen. Como siempre, esto arranca así y se llama Pausa VG, el podcast de LadoVG.com. Hoy es un día especial, hoy arranco a full, hoy soy campeón de América. Los miro a todos de arriba y como los miro de arriba, abajo a mi izquierda tengo a un amigo que en realidad siempre lo presento como Jinx, pero hoy Jinx no está, nos dejó por el cine. Pero más a la izquierda siempre está Octavio, así que lo vamos a saludar a Octavio, que lo tengo hoy día más cerca.
Hola, ¿cómo andan?
Así que, y del otro lado tengo a mi derecha a Charlie. ¿Qué
yo
tal,
siempre,
Charlie?
Siempre estoy a la derecha, ¿viste? Sí. Me copa. Igual me mató que.
Estás a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
Pero el hijo de puta presentó. O sea, dijo primero que es feliz porque es campeón. Vos te das cuenta que. Bien.
Es que hace mucho tiempo, creo que antes del Mundial, estaba contando los días para el que empiece la semi, que juegue San Lorenzo. Pasó a la final, me fui a Paraguay, estuve acá, también fui a festejar. Y
hay planes para un viaje más largo, ¿no?
Hay planes para donde se juegue el Mundial de Clubes, ahí va a estar el muchacho como siempre, pero todavía pasó ya casi 5 días y casi a 2 días de una semana y todavía no caigo que San Lorenzo acaba de hacer historia, por así decirlo.
Y aparte, para los que no conocen, esa semana, que fue la pasada, lo perdimos al muchacho. Hubo días que no sabíamos dónde estaba.
Estuve totalmente perdido, la Gamescom, hubo un montón de cosas a nivel videojuegos que me enteré con delay, por así decirlo. Una de las estrellas fue el proyecto P.T.
Para no decir Pete, claro.
Y lo terminé bajando recién el viernes y lo terminé jugando recién ayer y un poco hoy. O sea, hoy siendo lunes, estamos grabando día lunes. Estuve como muy, muy alejado de lo que es nuestro entorno, pero para eso estaban ustedes, para contarme, para ir llevándolo en Twitter.
Sí, fue
la cobertura.
Fue una semana picante en cierto punto. Porque si bien venimos de un E3 medio reciente, Gamescom, al cierto punto, viste que normalmente venía medio chancho también Gamescom, pero dijeron, bueno, mucha gente se decía que Microsoft iba a guardar cosas para ahora para la Gamescom. Fue así.
Sí.
Fue así que mucha gente quedó más contenta en cierto punto, entre comillas, con Microsoft que con Sony, que Sony también ni lenta ni perezosa presentó sus movidas interesantes que, bueno, ahora vamos a hacer un popurrí rápido.
Resumen de las chiquillo. Tres, va, de las más fuertes que fueron Xbox y que fue.
Sí, porque después tuvo la de EA, pero EA.
Las metemos a todos en la misma bolsa.
EA entra casi dentro de todo.
Lo mismo, sí. Presentando de sus juegos de acción, de sus juegos de deportes, pero lo principal fue lo que cada una de las compañías principales mostraron. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Antes de arrancar con el tema de Gamescom, queremos contarles de que el sorteo que habíamos hecho por los 200 me gusta de la página de Lado VG terminó. Tuvimos 2 ganadores. Uno es Lucas Lunático en Facebook. Y después, que él fue el poseedor.
El Twitter es Marvolo Potter.
Sí, Marvolo Potter. Él fue el gran ganador del Guacamelee.
El Guacamelee Gold Edition.
Exacto. Y después tuvimos el segundo puesto para Alejandro y un apellido medio extraño, Taparrabos.
Apellido entre comillas. Ale Taparrabos,
que él ganó el Little Inferno.
Little Inferno. Exactamente. Fueron mandados los mails, así que muchachos, si les llegaron, respondan porque fueron mandados desde el mail de la OVG.
Desde el mail de la OVG, pero tuvimos por lo menos novedades. Igual, gracias a todos por participar. Participó un montón de gente, sumaron un montón de me gustas. Y espero que sigamos sumando. El mes que viene seguramente hacemos otra movida muy parecida a esta. Y
arranca el mes, arrancamos un sorteo nuevo.
Para encontrarnos, nos encuentran en Facebook, en Lado VG, en la fanpage. Después tenemos el grupo de amigos, Lado VG Grupo de Amigos, que es un grupito para charlar, debatir, comentar, consultar lo que se les ocurra. Después tenemos el Twitter, que es donde estuvimos haciendo casi toda la cobertura de la Gamescom.
Se hace un paralelo ahí en Facebook, pero es más simple y más fácil por ahí, más ágil Twitter.
Claro,
así que
mucho más simple para súmense. 140 caracteres actualizar en
súmense
lo que son
a Twitter,
estas
que, sí, que hay más simple.
Exacto, llega. Ahí sí es @LadoVG. Después tenemos la página nuestra que es LadoVG.com. Ahí pueden mandar consultas también en la parte de contactos. Y si no, nos mandan un mail a info@LadoVG.com que seguramente se los vamos a estar contestando con cualquier inquietud o consulta que tengan. los temas del día de hoy vamos a arrancar, ya que no tenemos a mi colega, lo extraño hoy, porque hoy iba a ser un duelo de campeones de América. Ahora puedo sentirme campeón
y
de América.
Y ahora, claro, y nos falta.
Y no vino a darme el agasajo. Bastante puto este, se fue a ver Guardián de la Galaxia. Así que, bueno, los temas de hoy. Un poquito de Gamescom. Tenemos el tema de Charlie, que lo va a contar él.
Y vamos a hablar de algo que yo la verdad que quería hablar antes del lamentable hecho con el estudio Ghibli. Que bueno, aparentemente se anunció su bajada de los estudios. Más o menos vamos a hablar un toque nada más para que la gente que no conoce el estudio, que hay alguna gente por ahí ahí dando vueltas, de lo que hace, lo que trajo al mundo de la animación. Y un poquito también de la primera película que fue la que le dio su puesta en escena al estudio, que es Nausicaä. Y después la que más conocen, quizás la más conocida, que es Mi Vecino Totoro. Vamos a comentar un poquito de las pelis y hablar un poco de esta sección que espero que sea...
Sí, nos abrimos a un mundo un poco más abierto de lo que serían los videojuegos, que en este momento vamos a estar hablando un poco de cortometrajes y largometrajes.
Largometrajes de Ghibli.
Y bueno, y después el otro tema que tenemos acá con Octavio es el tema de los survival horror. Como contábamos, en la Gamescom se presentó el proyecto PT, que no es nada más ni nada menos que un juego que lo desarrolla Hideo Kojima con el muchacho del cine, Guillermo del Toro. El cine de terror es su especialidad.
Y Walking Dead, en cierto punto. Y ¿no? Sí. Muchacho heterosexual de Walking Dead.
Y después tenemos a
Walking Dead.
Que, bueno, vamos a entrar después en lo que era. También tenemos uno de los personajes, Daryl, de Walking Dead. Va a ser como, al parecer, la estrella principal de este juego. Y bueno, vamos a contarles en breve.
Bueno, chicos, si les parece, vamos a una pausa y arrancamos con
todo. Sí, dale. Frenemos ante la manija y arrancamos con todo.
Dale.
Bueno, arrancamos con el primer tema de la noche, que es el evento muy importante que se hace en Europa.
¿Qué es con? Arrancó primero Microsoft, ¿no? Día martes.
Arrancó Microsoft muy temprano, pensamos que, o sea, piensen que es en el horario de Alemania.
Muy temprano.
Muy temprano para nosotros.
Hijo de puta, a las 5 de la mañana. Bueno, Microsoft no sé qué horario, pero...
El Microsoft no me acuerdo, pero el que más me dolió, que no pude ver nada, fueron los chicos que me contabas de EA, que ellos sí arrancaron a las 5 de la mañana contando sí. Todas sus novedades, EA, que no lo pude seguir. Microsoft creo que es un poquito después, pero bueno, nosotros tenemos oficios. laburamos todos.
Sony sí, porque Sony fue al mediodía.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Así que, bueno, hubo bastantes novedades de parte de lo que sería Microsoft. Presentó y mostró algo que muchos querían ver, que era el gameplay del juego Quantum Break de Remedy. Que la verdad me dejó, lo acabo de ver hace un rato y me dejó con muchas ganas de poder jugarlo y tener mi Xbox One.
¿Podemos decir que es el más hype de One?
Yo creo que sí. Mm. Sí, yo creo que lo que de One se trata, porque aparte vienen hace mucho contándolo y siempre mostraban teaser. Primera vez vemos un gameplay y el gameplay la verdad que va algo distinto a lo que estamos acostumbrados a los videojuegos. Aunque lo veas así a grandes rasgos, ves un Max Payne.
Ves un Max Payne un poco mezcla con
Alan Wake.
Con Alan Wake. Sí. Con estéticamente de cómo se ve, ¿no? Porque es una jugabilidad tipo Max Payne, de que manejas el tiempo, pero no bullet time, sino del que vos disparas con el arma.
Sí.
Es como que se congela el tiempo en el enemigo, por así decirlo. Y tiene una cantidad de partículas y efectos del tiempo y el volumen y el espacio que están muy zarpados. Se ve muy zarpado el juego, se ve muy bueno, muy sólido.
Sí.
No se ve muy bien qué tamaño tiene el escenario y todo eso, porque es un gameplay que no es tan largo, ¿no?
No.
Y no se aprecia tanto el mapeo y todo eso. Pero, a ver, como consolero, creo que es el juego que... Porque, bueno, salvo el Halo...
Sí, Universal, pero Halo es la excusa para comprarte la One, digamos.
Claro, pero más que nada porque yo creo que de lo que siempre comentamos, ¿no? Microsoft, Xbox, a nosotros... Mucho no nos llega en cuanto a nivel país, ¿no? Sí, por ahí por el tema de que como la Xbox fue más la vulnerabilidad de la Xbox fue más simple, por así decirlo. Se copó como fue copada la Play 2 en su momento. Pero no por un tema de que si quiero una cosa, tengo lo que quiero, digamos, ¿no? Y la mayoría de la gente que juega a Xbox juega por los juegos que tiene multiconsola. Mayoritariamente, ¿no?
Sí, sí, sí. El gran fuerte siempre de Xbox fue allá en USA, que es el Call of Duty, un juego de FPS, que también lo presentaron el último Call of Duty, como es todos los años muestran uno. También tuvimos, de parte de Ubi, ellos mostraron en la conferencia de Microsoft el Assassin's Creed de Unity.
Ahí le dio bola.
Y bueno, el comentario
de
Octavio.
Pero ya, a ver, igual, mostraron un montón en el 3 de Unity.
Sí.
Ya está.
Yo no sé qué mostraron más, porque no lo vi, la verdad, te lo digo, la verdad no lo vi. Pero, ¿qué más mostrás?
No, del Unity nada. O sea, del Rogue mostraron un poco, que es el...
Ah,
el
que se viene.
Generación mostraron,
sí,
un poco.
Sí, después mostraron que en el Ultimate Team de FIFA 15 tenés la parte de Legends, que eso es solamente exclusivo de Xbox.
Sumo una cosa que me acordé ahora. Mostraron para... anunciaron para 360 y no para Play 3, el de Crew. O sea, es exclusivo de Play 4, One... PC y 360.
¿El de Crew?
Para 360 y no para Play 3.
Qué raro.
Lo anunciaron porque dijeron como que la programación en 360 es más simple, más similar a PC, más similar a One y más similar a Play 3, y no Play 3 similar a eso. Como Play 3 siempre se dijo, viste, que es complicada la programación. Claro. Dijeron, bueno, no vamos a sacar en Play 3 por eso, porque es complicado reacomodar todo.
Pero
sí sale para 360. Sí sale para 360, así que bueno, chicos,
y bueno,
sean felices.
Y otra de las noticias que sucumbió o movió, hizo un gran terremoto, fue una cierta exclusividad.
A ver,
hablando.
No. Perdóname, en su momento fue
exclusividad porque
10 horas explotaron los foros.
Sí, que estamos hablando de lo que sería la nueva presentación de Lara Croft, el Rise of Tomb Raider. Que al principio dijeron que era Xbox One solamente y todos dijimos, ¿cómo? ¿Cómo va a ser esto así? ¿Cómo es posible que Microsoft se haya llevado este juego para su consola de última generación? Y bueno, alguno como nosotros fue y preguntó y aclararon que solamente va a ser una exclusividad por tiempo limitado, que después va a aparecer para las otras.
Igual, yo creo que la mayoría de la gente que toca un poco... Digamos, que toca, no sé si toca de oído, cómo decirlo bien, pero si vos lees así nomás y lo ves y decís, salís puteando a los cuatro vientos, verleas si lo ves objetivamente, estas movidas son muy comunes tanto en el cine como en los videojuegos, como en miles de medios, que bueno, ponen guita para que salga un toque antes y después termina pasando esto, que sale un toque antes en Xbox Y pero puede ser para todas.
Sí, así que eso siempre. Con DLCs antes, en la E3 pasada, lo dijo, tenemos DLCs por 15 días antes. Las...
Pasó con GTA y los DLC del 4. Pasó con Dead Rising ahora. Pasó con miles de casos. Y bueno, este fue uno más.
Pero duró muy poco.
Pero duró un día, 10 horitas. La verdad que sí, se explotaron
los juegos. Bueno, terminamos todos contentos que vamos a poder jugarlo. Después apareció también el Fable Legends, que contaron que va a haber una beta el próximo 16 de octubre. Scream Ride, que no, la verdad que ese no sé qué es.
Es un roller coaster, una cosa tipo un tipo tycoon.
Claro, pero con un poco más gore, parece. Accidentes brutales, bla, bla, bla. Después tenemos Forza Horizon 2. Bueno, eso ya lo sabíamos que lo estaban presentando, ya en la E3 lo presentaron. Y después estuvo el Ori and the Blind Forest, que es un juego triple A.
Sí, es un side-scroll medio raro, así muy, muy llamativo visualmente, colores muy fuertes, una mecánica extraña, que tienen que verlo, medio complicado de explicar, pero es side-scroll.
Está buenísimo. Después, bueno, como dijimos antes, Halo, The Master Chief Collection y Halo 5, más que un poco más de información de lo que mostraron en la E3, y después aparecieron ciertos bundles.
Mostraron esto, el Sunset Over de vuelta.
Claro, el Sunset Over, y después mostraron que va a haber bundles de consola blanca, con el jueguito ya, el Sunset Over.
Y es que ya una la mostró antes, ahora la otra saca la blanca, ¿viste? Es linda la blanca, ¿eh? Es que se había anunciado la blanca, o fue con la 360, que se había anunciado solo para desarrolladores, algo así, ¿te acordás?
No, se anunció ya de la One, se había anunciado que era solo para desarrolladores.
Claro, esa era la One. Y ahora la va a sacar para todos los mortales.
Para
que se está mojando Octavio. Espera, espera.
Ah, tranquilo, viejo. Sí. Está este momento gay, por así decirlo, de Octavio, es que estamos ahora adentrando a lo que fue la conferencia de Sony, que ellos mostraron un montón de juegos que la verdad fueron para mí lo que más llamó la atención. No es por ser Sonyer, sino que es por lo que nosotros nos gusta, por así decirlo. Que bueno, principalmente uno fue el Project PT, que como dijimos antes, de la mano de Hideo Kojima y Guillermo del Toro.
Perdóname, porque para los que no lo vieron, cuando se presentó el PT, dijeron, bueno, va a haber una demo de un juego de survival horror o de terror que está en la store de Play 4, lo pueden bajar y lo juegan. Nadie dijo que era ni Kojima,
claro,
ni
nada.
Estaba demo ahí, toda la gente dijeron, bueno, ahora vamos a ir a bajarlo. Y cuando empezó, pasó media hora, una hora, o un poquito más, y la gente empezó a jugar.
Explotó en las redes sociales.
Oh, no, pero eso no.
Una locura.
Fue muy loco porque al toque todos dijeron, bueno, sí, hay una demo de mierda ahí de un juego de terror que supuestamente se ve un montón y no pasa nada. Y terminó siendo un Silent Hill.
Bueno. Después, bueno, como Octavio se estaba mojando los pantaloncitos, mostraron un poco de lo que sería del Bloodborne. ¿Qué te pareció?
No, espectacular. La verdad que me pareció.
Mostraron más in-game, mostraron más arte, cierto, se ve, aprecia un poco mejor todo ese tema, ¿no?
Y es más diferente de lo que yo pensaba, pero la verdad que es una cosa muy atractiva, inclusive para gente que no conoce de dónde proviene.
Es que ahí me llamó la atención por eso, porque saca un poco esa cosa que tiene uno con la serie Dark. Es decir, a mí me pasa, yo jugué el Demon's Souls y lo jugué, nunca los terminé, ¿no? Y yo veo hoy veo cómo se ve el Dark Souls. Tiene una manera de verse determinada, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de juegos de la que vas en un calabozo, ¿no? Sí, y se ve de una manera medieval, de tipo duro. Esto se ve más al este. Yo no sé por qué, pero lo veo más tipo Monster Hunter en cierto punto, ¿no? Se lo ve más elástico, más suelto.
El sí, claramente de... es mucho más elástico el personaje.
Sí.
Hace dash a lo Mega Man.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Lo que me voló la cabeza.
Se ve más ágil.
Está más orientado al combate y a correr riesgos, a la acción. Y va a ser bueno ver cómo balancean esas cosas.
Eso igual es un tema, porque lo veo más simple en cierto punto. Pero bueno,
veremos. Bueno, se armó la discusión. La pregunta es, ¿ya hay fecha o no hay fecha de nada todavía?
Sí, para comienzos del año que viene.
Comienzos 2015.
Como todo.
Perfecto. Bueno, después siguieron un poco de Little Big Planet 3. También mostraron The Order 1886.
Más Fly, de toda la bola.
Después, ¿qué hubo? DayZ.
No, anunciaron DayZ para Play 4.
Claro, Mundo Abierto.
Es DayZ, Mundo Abierto.
Nuevo. Un título muy bueno que salió.
Ya lo conoce la mayoría.
PlayStation, Hellblade
de los muchachos de Ninja Theory.
Hicieron títulos como Enslaved, el nuevo Devil May Cry para los que son más recientes, digamos.
Y no quiero decir Metroid Dread, pero claro, lo digo. También. ¿Y qué es? ¿Qué vimos?
Nada, vimos, es un teaser de un personaje bastante familiar para algunos. parecía que se ambientaba más o menos en el estilo nórdico, que aparentemente va a ser, por lo que dijeron, es un título triple A de acción.
Sí, yo reconozco
independiente que van a publicar y desarrollar.
Claro.
Ellos mismos.
Eso quieren hacer cargo de lo que van a hacer, pero van a hacer algo copado. Se lo ve, yo te digo, como cuando lo estaba viendo en ese momento en vivo, dije, obviamente me la recontra comí y dije, loco, es un es Nariko. En cierto punto parecía un Heavenly Sword 2. Porque tiene una mezcla del personaje femenino, ¿no? Con la compañía de Nariko. Es de Ninja Theory. O sea, todo cuaja, de repente, pues no lo es. Pero claramente es una secuela espiritual. Uh-huh. Eso de acá a la China. Como lo fue Heavenly Sword, exclusivo a Play 4, este viene por ahí también. Uh-huh. Por ahí.
Bueno, después tuvimos un poco de Kojima también con
Kojima.
Bueno.
Porque te va a retar Jimmy.
Ok, perdón, Jimmy. Kojima mostró un poco más del Metal Gear.
Metal Gear 5.
Mostraron cuando se esconden las cajas y se escondían en la caja de Play 4.
Bueno,
de,
pequeña de, perla, ya que lo anunciamos en la página, ¿no? Pero lo vamos a decir acá. Fueron oídos los muchachos de PC. Y en una de esas cajas aparecía el logo
de Steam.
Así que...
Pero hablando de eso, no puedo creer que un flaco hizo una petición para que el juego no salga en PC.
Ah, eso no lo puedo creer.
No puedo creer, boludo.
No puedo creerlo.
Fanática enferma, boludo, que puede llegar a ser. Que no hinchen las pelotas. Otro que lo de las Master Race. Déjenme hinchar los juegos.
No, pero aparte, al margen de todo ese debate, porque una cosa sale porque sale la otra. Es como... Es como el nazi y el antinazi, ¿entendés? Claro. ¿Entendés? No tiene que existir ninguna de las cosas, muchachos. Déjense de joder. Es simple. A ver si pasa. Porque, boludo, tu consola va a valer menos porque sale un juego en PC que sale también en que va a salir en consola. Déjense de joder.
Igual, después tuvimos. Mostraron el Until Dawn que iba a ser para Play 3 y al final va a ser solamente para Play 4.
Un juego Survival Horror también viene de esta movida. Medio a la onda. Había un juego llamado no sé cuánto Mountain, ¿te acordás? Con Mountain en la película.
Justamente de terror, pero bueno.
¿Secreto de la montaña?
La gente que está por ahí se lo va a acordar. Que era así tipo de nieve en una montaña, tipo en un barco, va. Es una onda en realidad.
Eso me hace acordar a la cosa, más que otra, el juego del barco, va, que estaba en la Antártida, nieve.
Y este es una especie de Masacre de Texas. Apa. Ponele, viste, con una casa de. Una casa así medio. Una cabaña en un lugar así frío, que de yo, donde hay una minita y alguien que los mata y una sombra. Y es una cosa medio así. Una cosa viene por ese lado.
Bueno, y después tuvimos, bueno, apareció Michael Ancel, que es el creador de Rayman, presentando lo que sería su nuevo juego de su estudio.
Love You, Michael. Wild Sheep.
Wild Sheep es el estudio y el juego se llama Wild. Que también parece un mundo abierto.
Es una cosa tipo de estas movidas que tenemos últimamente muy, muy en boga. Que son estos mundos abiertos, como decís vos, de donde vos podés tener recursos, donde vas a tener distintas razas. En este caso, ¿no? Hay varias razas, hay varios dioses. Tenés distintos terrenos como son superficie. Hay un momento que se ven los tipos bajo el agua, donde tenés civilizaciones bajo el agua. O sea, va a ser un mundo en el cual vos tenés millones de opciones. Uh-huh. Abiertos, una mezcla de Skyrim con Minecraft, con Rust, con un montón de cosas.
De tutti.
Y un mundo terriblemente grande, por lo que pintan. Con una estética particular, como siempre tienen estos chicos franceses. Aparentemente, y por lo que se dijo, exclusivo Play 4.
Sí, y podés ser también los animales, es una cosa muy rara.
Sí, muy bizarro.
Y bueno, y después con los anuncios de lo que fue Sony, también contaron un poco más de lo que sería el sistema, el firmware 2.0 de la Play 4. Y la estrella de eso fue el SharePlay, que lo que va a permitir es que, por ejemplo, si tengo a Octavio en su casa con un juego que yo no tengo, nos compartimos el juego y entre los dos pasamos en modo un player, o sea, cooperativo. Él se cansa, me pasa el mando de forma virtual y yo desde mi casa, sin tener el juego, puedo jugarlo como si fuera que estuviera al lado de él, en su sillón o en su cama o en donde sea. Para eso tenés que ser PlayStation Plus. La verdad suena interesante, más que nada para el que no puede o no tiene la plata como para comprar cada vez que sale un lanzamiento. Se pueden, entre amigos, decir, mirá, a mí me gusta más este, me lo compro yo. Y después lo vamos compartiendo, lo vamos jugando de a dos. O es una forma distinta, se abre al no tenerte cerca y poder jugar juntos un juego. Está bueno eso.
A mí me parece muy interesante que se hagan estas cuestiones. Si bien, haciendo un paralelismo, ¿no? En Steam tenés el Family Share, Microsoft en su momento, la Xbox... ¿viste? Cuando salió la One al principio, anuncié una cosa medio parecida, que iba a haber un share y después se volvieron para atrás, ¿no? Uh-huh. Pero estas movidas, si bien estaría bueno que sea de una manera o de otra, como cada uno, cada usuario tiene su opinión al respecto, está bueno porque te permite probar el juego. Si vos claro. tenés la. Ahora, si el otro tiene que tener la consola prendida, ¿no? Bueno,
es claro, pero un juego que tenga un modo historia que claro. lo quieras pasar y que no tengas ganas de comprártelo. Por ahí, no sé, un nuevo Uncharted que no vas a jugar online, pero vas a jugar el modo historia. Te lo presta Octavio así, de esta forma virtual, y vos lo jugás como en tu casa. Pero, como decís vos, si el juego es en online y el fuerte es en online, no creo que lo puedas hacer por ahí. Lo probás, te gustó, te comprás el juego
claro.
y vos con él.
Tal cual.
Cada uno con su copia en su casa y feliz. Hasta acá
llega Sony.
Claro, después tuvimos un pupurrí. EA mostró un poquito del FIFA, mostró mejoras en lo que sería la parte de la jugabilidad de los arqueros, los movimientos. Después mostró la gente de 2K, un poquito del Evolve.
Me acordé uno que, perdón, anunciaron en Play 4 en Sony el Teraway para el Play 4.
Ajá.
Para los chicos que, bueno, a mí en mi caso personal, yo creo que
no
nunca voy a tener una Vita, pero seguramente en algún momento voy a tener una Play 4. Y el Teraway está muy bueno.
Después, si mal no recuerdo, un
proyecto de BioWare con EA,
sí.
que es como un multiplayer online 4 versus 1, es como un Evolve, si querés.
Ajá.
Lo vienen anunciando hace bastante, con un pequeño teaser medio misterioso con el tipo con la cabeza de humo, y lo mataron ahora.
Sí, después, ahora hablando de deportes que venía con EA y con FIFA, apareció Konami dando la sorpresa, presentando el PES 2015, y en lo que sería el grupo de amigos subí una noticia de la cual contaban que el premio de la Gamescom al mejor juego de deportes lo ganó el Pro Evolution Soccer 2015. Una cosa rarísima después de que el fiasco del 2014. También presentaron de que va a haber un juego que va a ser exclusivo Next Gen. Después va a haber para las versiones anteriores va a haber también un PES, pero con otro distinto motor.
Y como vienen haciendo muchas cosas.
Claro, pero como iban a hacer todo el desarrollo de cero para la nueva generación, no pensé que iban a generar lo mismo. Pero bueno, y lo que pasó más importante es que empecé a hacer un híbrido entre las dos. No llega a ser ni es Next Gen, ni va a ser la...
Preparado. Va a haber uno Next Gen, va a haber un 2015 de Play 4, va a haber el mismo 2015 en PC híbrido.
Sí.
Qué hijo de puta. Está todo bien, muchacho, pero es hijo de puta.
Una cosa rarísima.
Igual te da un voto de confianza en cierto punto, ¿no? Que es campeón de
No sé si me da un voto de confianza o me da un poco de miedo a lo que va a ser el FIFA 15. Pero igual está bueno que estas cosas pasen y que Konami no haya tirado a la basura su proyecto de Pro Evolution. Aunque salga 2 meses más tarde de lo que va a salir el FIFA 15. El FIFA está pactado para el 25 de septiembre y el otro creo que va a salir para
el
20 y pico de noviembre.
Viste que fueron saliendo esas noticias de que, por ejemplo, no iba a tener Liga Brasileña el FIFA.
Claro.
Pero sí le iba a tener el PES.
Pero puede ser. Son veremos. Pero está bueno que eso le mete presión a la compañía, por ejemplo, que hoy es líder de EA. De que si el juego realmente del 2015 del PES es un gran juego, va a tener la necesidad que para el 2016 mejorar el FIFA y cambiarle un poco la onda de que venían mostrando de a poquito avances, pero no hay nada concreto que algo que diga, cambió el juego 100%, qué juego copado de fútbol,
tiene sino que meterle...
de a poco le van tirando cositas y se van aprovechando el año tras año de sacar un juego nuevo de fútbol.
Tienen que poner un poquito en online, ¿no? El
claro. Sí,
para
me están tirando un palo porque acabo de jugar un torneo online de la gente de PlayFB con temporada de juegos y bueno, he perdido en la primera ronda por goleada con el muchacho Bass 11, le mando un saludo, bien jugado también, viejo, la rompiste el orto, pero bueno, bien jugado, me puse un poquito nervioso y no, esto es lo que nos dejó lo que sería la Gamescom y bueno, esperemos que los juegos vayan.
Se viene todo ahora fin de año y principio del año que viene.
Sí.
Casi te diría que casi todo esto viene ahora.
Exacto. Bueno, esto es el primer tema. Vamos a la segunda pausa y después venimos con
los chinos de Ghibli.
Sí.
Down in this world of ours, you don't have to be a famous person just to make me. you got the different kind. You got the different kind.
Pausa VG, el episodio número 10. Y ahora es el momento de Charlie, que nos va a contar un poquito de lo que sería el estudio Ghibli y sus realizaciones a nivel cortometraje y largometraje.
Exactamente, el estudio Ghibli, que es un estudio japonés, ¿no? Donde es conocido básicamente porque uno de los directores más importantes, a razón a mi criterio y al de muchos, que es el señor Hayao Miyazaki.
Ajá.
Quizá le suene, ¿no?
La verdad que yo estoy en un mundo totalmente desconocido y te voy a hacer preguntas como un niño de...
Me parece muy bien.
Entrando al porqué, ¿viste? Todo bueno, el tiempo, el porqué, vos me vas a tener que instruir en esto.
Me estás complicando, pero me parece muy bien porque yo las tengo muy... Bueno, en realidad, vamos, arranco de la base.
Dale.
Estudio Ghibli para mí es un estudio... que yo la verdad que lo quiero mucho, me gusta mucho lo que, el trabajo que hacen. Yo pensaba hacer esto un toque antes, no justo en este podcast, sino un par antes. Y hace poquito, más precisamente el 3 de agosto, se anunció el cierre o la clausura del estudio de largometraje de Ghibli.
Que por ahora no se sabe si es temporal o es definitivo.
No se sabe. Las licencias siguen activas, las regalías siguen dando vueltas, Disney sigue lucrando. Pero el tema está en que Miyazaki, un año antes, más preciso, el 1 de septiembre, del 2013, el año pasado.
Exacto.
Anuncia la retirada del estudio como director. ¿Se retira como director?
¿Director general o solamente para este estudio?
Él es director y creador, fundador de
estudio
de Ghibli. Que si se va a Miyazaki, prácticamente que se va el mundo de Ghibli. Si bien hay otros alumnos de él, se va a la esencia, ¿viste?
Claro.
Y anuncia eso, bueno, y más sumándole, ¿no?, a el supuesto fracaso de una de las últimas películas que sacaron, que es la de la princesa Kaguya.
Ah, la mierda.
Que está. Yo no la pude ver todavía porque ni se consigue.
El torre.
O sea, el torre que conseguís está en japonés, es un quilombo. Pero no está todavía el ni siquiera subtitulada en español. Yo no la conseguí, ni siquiera el subtítulo, el SRT, digamos.
Che, y volvamos al estudio.
Volvamos al estudio.
El estudio tiene. Se llama Ghibli, ¿por qué?
Nace. Ghibli nace en el 84.
Ajá, o sea, se funda en el 85. Dijo era en ese momento.
Claro. En el 84 nace. Nace en el 85, ¿no? El mejor año, dicen por ahí. Pero nace con el nombre de un apodo de cómo los italianos llamaban a los aviones que hicieron la exploración del Sahara.
A la mierda.
O sea, fonéticamente sonaba ese nombre a Ghibli, porque ellos lo que querían decir era como que Ghibli, o sea, ese nombre, es una especie de viento, ¿no? Como el avión al Sahara, ¿no? Es como un viento nuevo que viene a la animación y a la filmación.
Ah,
sección de poesía.
Sí, no, se clavaron un caño antes de poner el nombre. O sea, lo que debe ser lo del
largometraje. Por eso te digo, vos disparás ya de cómo nace el nombre y ya medio que te vas haciendo una idea de lo que van a plantear, porque las películas son. A ver, para mí son mágicas, más mágicas que Disney en cierto punto, porque la magia es una magia que no. A ver, lo hago rápido y simple porque si no es medio complicado. El guión oriental, como guión, como sería Dragon Ball, por ejemplo, es un guión en el cual no hay un conflicto puntual, sino es un camino, ¿no? Ellos lo plantean como un camino de ida, ¿no? Es un principio y el tipo avanza. Como Dragon Ball, ¿no? En Dragon Ball no hay un. A ver, Goku no es que quiere ser. No es que tiene un problema, la mamá le pega y el chabón tiene que ir a cagar a tropas al que. No hay un problema puntual, sino es que de repente a él se le van cruzando chabones en la vida y el chabón va haciendo. Vos vas siguiendo la vida de Goku. ¿No?
Claro, es como que. Como que está el inicio, el nudo y el desenlace.
Exactamente.
Es como que.
No hay nudo.
No hay nudo.
El nudo
se van presentando en formas anécdotas temporales, pero va siguiendo el mismo desenlace.
Es como un día tuyo, ¿no? Vos no tenés un nudo, sino que los nudos van apareciendo solos.
En el momento.
No te nace un nudo apenas nace la película.
Claro.
En cambio, nosotros conseguimos la película con un conflicto.
Claro.
Si vos ves la mayoría de las películas occidentales, si no hay un conflicto, vos no le das pelota a la película, porque no. Pues sí, bueno, se resuelve el conflicto, termina la película.
Claro,
es así.
Igual.
En cambio, por ejemplo, si ven Totoro, como vamos a hablar después, en Totoro no hay un problema puntual. Es una historia pero no hay un problema. En Nausicaa hay un problema, pero más adelante es como que el problema se va desarrollando con el personaje. Claro. Ese es el tema, no te arranca con el problema.
Esa es
de
la
movida.
Diferencia entre.
Entre los guiones de las mentes occidentales y las orientales. Miyazaki y Ghibli, como muchos otros estudios de animación, se rige con los guiones orientales.
Claro.
Bueno, Ghibli nace en el 84, se
termina formando en el 85.
Claro, o sea, nace en el 84 con Nausicaa. Nausicaa, claro, es la primera película de Ghibli.
Ajá.
Pero como no existía Ghibli como tal,
claro,
o sea, Miyazaki se junta con Takahata Isao.
Ah, la mierda.
Que es el cofundador.
Che, pregunta, ¿algún Jorge?
No. Acá no vas a encontrar.
Estás matando.
No vas a encontrar ningún Armando, ningún Roberto. Bueno, Isao y Miyazaki lo que hacen es, como he dicho, Takahata y Miyazaki, ellos dos juntos forman en el 85 Ghibli.
Sí.
Porque en el 84 habían hecho Nausicaa. Nausicaa la realiza. El estudio Topcraft, que es el que le da la onda para que lo hagan, ¿no?
Claro.
Como ven que Nausicaa tiene mucho éxito, en Japón rompe todo, dicen, bueno, armamos un estudio. Nace Ghibli en el 85, un año después.
Claro.
Y ellos ahí, bueno, siguen armando sus cuestiones Como decía, Nausicaa del Valle del Viento es la primera película de ellos en Japón. Se llama Kase no Tani Nausicaa. Bueno, como les decía, comienza como siendo un manga en una revista que salió, que se llama Tokuma Shoten. Nace como un manga esa revista.
Tokuma Shoten. Ah, esa creo que la tengo en el baño. Cuando voy a...
Ojalá, habría tenido que valer eso, boludo.
Corro la viva y viene
ojalá esa, te digamos, Shoten. Nace como un manga, después pasa a ser película. Bueno, la compañía madre, que es esta Tokuma.
Exacto.
Es la que hace la movida con Disney.
Y que le da el permiso para...
A Disney, el permiso para distribuirla.
A distribuir lo que ellos hacen. Disney distribuye. Lo hace Disney a nivel mundial.
Por suerte, ¿no?
Mete mano.
No. Hace lo mismo con Mononoke, que es una que viene después. Con Chihiro, que es una de las más conocidas. Hoy, o sea, después hicimos con Chihiro. Hay una que ahora no me acuerdo el nombre, pero...
Pero debe ser parecido a todo.
Sale después de Chihiro, pero bueno, no me acuerdo. Bueno, viene.
Se está cagando de risa, Octavio.
Es que es un mundo muy ajeno a vos.
Es totalmente, sí, no sé si ajeno, directamente desconocido, pero como la cuarta dimensión. Es como que estoy fuera de
los ríos. Bueno,
no sabía, es como que no sabía que existía todo este
mundo. La última, como suma un detalle más de Ghibli es tan grosso en Japón, que tiene un museo. En Tokio, precisamente, hecho y dedicado a todo un museo gigante dedicado a toda la obra del estudio. Le hizo Japón, el gobierno de Japón, armó un museo para... Porque es muy icónico, porque aparte Studio Ghibli toma muchas, como la mayoría de los japoneses, toma muchas cuestiones de la cultura japonesa y las mete dentro de sus películas.
Claro, es como, para llevarlo a nosotros, es como si fuera que tenemos un Malva del Arguirucho, de Anteojito...
Lo hay. Está el museo de la historieta ahí en
tenés la calle
Costanera.
Hay un museo también.
Sí.
Ah, esa no la tenía.
Está toda la obra de García Ferrer.
Ah, mirá, esa no la tenía.
Es nuevo.
Ahí si vas por la calle Balcarce en San Telmo,
sí.
Tenés los muñequitos, tenés la
falda,
tenés el Arguirucho.
Esos los tenés también, van cambiando, ¿no? Yo cuando fui la última vez que tenías obra de García Ferrer. Bueno, tenías alguna... No me acuerdo, tenías cosas de Brecha. Me parece que tenías más cosas. Pero
acá estos muchachos tienen algo mucho más grosso.
Es solo de ellos.
Pero del estudio Ghibli.
Es solo del estudio Ghibli.
¿Y comparte o no tenés idea? Sí, solo Ghibli.
No, solo Ghibli.
La mierda. Así que son grosos postas.
Es como un prado de risa,
pero... Algún fanático del anime y del manga me debe estar reputeando.
Te venía a quedar trompado ahí a casa de tu casa.
Les pido disculpas, pero es como que.
Compréndanlo, muchachos.
Estoy tratando de adentrarme en esto de la mejor manera y que sea divertido.
Bueno, Nausicaa, como les decía, fue la primera película que hizo Ghibli. Uh-huh. Nace en el 84.
¿Tiene algún significado este Nausicaa? ¿Tenés idea?
El nombre, la verdad que. No tengo idea. Porque en realidad la historia es más bien en Totoro es más emblemático, porque es más espiritual. En cambio, Nausicaa es. La historia es que. Esta Nausicaa es una chica, ¿no? Es la princesa de un pueblo. Que esto transcurre en un mundo entre humano, ¿no? Posguerras. Muchas guerras nucleares y de cuestiones así muy. Muy heavies, uh-huh. Quedan un grupo de humanos que tienen ese pueblo cerca a un bosque que está como contaminado, ¿no? Es un bosque, uno de los bosques más contaminados del lugar.
Ponele cerca de Chernobyl.
Ponele que es un Stalker. Es muy Stalker el juego, te iba a decir. La película es muy Stalker porque el personaje principal, que es Nausicaa, lo que hace es va al bosque este. Una serie de máscaras que tienen unos bigotes.
Ajá.
Y ella como maneja muy bien el viento. Tiene una nave como una especie de alas, como una gaviota.
Ajá.
La cual ella domina muy bien y va volando por los cielos. Lo llama Nausicaa del Valle del Viento. Ella vive en el Valle del Viento, su lugar donde hay mucho viento, obviamente. Y el viento este justamente hace que el veneno o lo tóxico del bosque no llegue a este lugar.
Claro.
Por eso ese lugar es muy importante para ellos y lo cuidan. Y cada vez que una espora, porque hay unas esporas locas, ellos con un fuego la sacan. Y ese lugar es precioso para ellos, ¿no? Porque, bueno, es un lugar muy chiquitito, quedan muy pocos. Y esta chica lo que hace es ir a buscar recursos, entre comillas, ¿no? La película comienza con esta piba recolectando cosas en este bosque. La cuestión es que en un momento determinado vienen como si fuesen unas fuerzas humanas también, ¿no?
Claro.
Una potencia, una potencia de un lugar que es cercano a ese, que sería como una especie de otro país, otra capital, que son la gente del pueblo vecino, que son los Termequia. Termequia es el pueblo vecino, los termequianos, que los dirige una mina que se llama Lady Kushana, ¿no? Es una mina que es una especie de caballero zodíaco, medio, tiene una armadura medio...
medio rara, onda.
Sí, le falta, después le van a dar cuenta, le falta unas partes y tiene una armadura, ¿no? Es una anécdota, no influye en la historia, pero es una mina como muy rígida. La asimilás
con eso.
A que la mina, en un momento le cortaron la gamba y el brazo, por una razón... Y la mina es una mina muy... parece como una alemana, ¿viste?
Como una Darth Vader.
Sí, ponele.
Oriental.
Mina, bigote. Así, muy, muy... tira medio facho, ¿viste? La mina.
Claro.
Y viene de un país o lugar que esté cercano a ellos, ¿no? Pero que es un imperio. Y los viene a cagar a tiro, básicamente. ¿Por qué? Porque de ahí se escapa una mina con una especie de dios de la guerra. Ajá. Que fue milenario en su momento cuando fueron todas estas guerras. Que es una bestia, que está como en un huevo gigante. Y estos chabones los querían para poder derrotar a los bichos que están dentro de ese bosque. Que ellos creen que destruyendo al bosque y a los bichos, como que restauraban todo.
Claro.
Y este monstruo es como que lo tienen que meter en un laboratorio y prepararlo. Ellos estaban haciendo eso. Y esta mina, que es la princesa de ese lugar, se escapa con una nave con ese bicho. Por un medio que no sé si le meten un
cohetazo.
¿Cómo se
transforma en la protectora de este bicho para que no?
Se escapa de ese país y cae por accidente en el Valle del Viento. Nausicaa la va a buscar, porque ve una nave enorme, gigante, que de repente cae, la va a buscar. Y la mina le dice que por favor prenda fuego el avión, ¿no? El avión estaba todo hecho mierda, prendió fuego, ¿no? Sí, sí, se prendió fuego todo.
Che, ¿hay spoiler alert acá?
No, todavía no llegué. No, estos son los 5 minutos de la película.
Mierda. Bastante.
Pasa que tiene mucha riqueza en el desarrollo después. La cuestión es que Nausicaa tiene que tratar de evitar, porque en un momento esta gente de los termiquianos vienen y como que quieren quedarse ahí y tratar de hacer mierda al valle este, ¿no? Y Nausicaa tiene que evitar, primero, que haga mierda al valle. Segundo, hay un montón de personajes que van enriqueciendo la historia, ¿no? Al margen de que vos te vas dando cuenta de muchos trasfondos de lo por qué se contaminó, por qué no se contaminó necesariamente por la guerra, por qué fue lo que pasó, qué fue por qué esta gente quiere hacer esto y cómo puede evitarlo y cómo lo hace. Son chabones muy crueles que no les importa una mierda. Bueno, y básicamente el desarrollo es ese. Y si la ven, cuando la vean, van a ver que Miyazaki y el estudio Ghibli se detiene mucho en los detalles. Y cada cosa que la mina hace, cada instrumento que tiene está creado con un material determinado. Hay como unos detalles muy, muy ricos. Esta película es del 84.
Mierda.
Es una onda, como te diga, tiene una música medio corte macros, ponele.
Sí.
Viste, ochentosa. Que la verdad que le pone un punch terrible. La música la hace un señor que siempre estuvo con ellos.
De apellido Martínez.
Se llama... Este es un poco más simple, me parece. Isaishi.
Isaishi.
Joe Isaishi. Joe, le voy a decir Joe. Si querés, le pongo un Joe para que sea más fácil.
Joe para que lo conozcamos.
Bueno, es el que compone básicamente casi todas las bandas sonoras de la mayoría de la película de Ghibli. Va a ser la de Nausicaa y obviamente la de Totoro. Bueno... Como les contaba, Nausicaa fue una película muy premiada en su cuando salió.
Uh-huh.
Post Nausicaa vienen dos películas más y después viene Totoro. Totoro es la cuarta película del estudio Ghibli. Totoro es una película que sale en el 88, 89.
Okay, 3 años después de esta anterior que me he contado.
Las fechas que estoy dando son todas en Japón. Porque después acá tardaron mucho.
Ah, sí.
Totoro, creo, si no me equivoco, Totoro se estrenó en el 2000 algo.
No, me estás jodiendo, boludo.
2000 y monedas. Se lanzó en España.
Parece una idea.
O sea, porque...
Vamos con delay, viejo.
Con un poquito. Y siempre hubo delay de 60.
Pero se fue al choto.
A mal. Bueno, la dirige obviamente Miyazaki como la anterior.
Ajá.
Es como Frutilla en cierto punto. A mí, la verdad, que los premios me los paso por el.
Por el. Ah, no, el
donde, recto. Donde más les guste. Pero fue una de las películas. Fue la. O sea, es según la revista Time Out, que es una revista inglesa. Ajá. La mejor película de la historia de animación.
A la mierda.
Mi vecino Totoro. Mi vecino Totoro o Tonari no Totoro.
Me da como. Abrazable.
Totoro, mucha gente lo debe conocer. Si vio Toy Story 3, yo te comentaba a vos. Sí. En Toy Story 3 aparece Totoro, que
el
es como. Que es como un. No sé, no es un personaje. No es algo identificable, pero es una mezcla entre gato, mapache, oso. Es una mezcla de muchas cosas.
Yo a primera vista me parecía como un gato gordo.
Hay muchas gatos. Cosas japonesas que se parecen a gatos
sí.
gordos.
De hecho, hay un personaje que después lo ven. No llego a nombrarlo porque no llego al desarrollo en cuando le vengo de la historia, pero uh-huh. en Totoro aparece un gato colectivo, que es un gato colectivo.
Con forma de 60.
El gato bus.
Tiene los colores de 60 el gato.
Es un colectivo con ventanillas, todo, peludo, y tiene cuatro patas y una cabeza de gato.
Terrible.
Es un gato de ese tipo de gato de la suerte, ¿viste?
Sí.
De esos gatos con los bigotes rectos, ¿no? Ojos grandes y amarillos. Que es un gato que usa Totoro para transportarse de lugar a lugar.
Gato Bondi.
Ponele, gato Bondi. En el momento de la película aparece y es como muy. Es muy conocido, aparte ese personaje, y muy icónico dentro de la cultura japonesa, como de los Totoro, y dentro de la película aún mucho más.
¿Funciona con sube?
No, es la tarola, es copado.
Ah,
¿de vos
onda?
Subís de onda,
¿de
te lleva de onda. Sí, porque vos lo le chiflás, hay un llamado que hace, que no me acuerdo cómo lo llama, y lo chifla y aparece el Bondi. Grande. Bueno, como les decía, la película trata de. El desarrollo es de Tatsuo Kusakabe, que es el padre de las dos protagonistas, que son dos chicas.
Uh-huh.
El tipo es un arqueólogo que se muda a las afueras de Tokio, ponele, no sé exactamente.
Como al campo.
A la zona rural, claro. Se muda a las afueras porque la mujer de él tiene tuberculosis. Y no te dicen que tiene tuberculosis, pero tiene tuberculosis. Y la están tratando en un hospital rural también, que está ahí medio cerca.
Claro.
Entonces ellos se mudan por laburo y por cercanía.
Claro.
Entonces te muestran en todo el comienzo de la película cómo labura la gente en el campo. Vos vas viendo los campos, las cosechas del arroz. Vas viendo una señora, una vieja que te aparece al principio cuando le presenta la casa donde ellos se mudan, que es el lugar más importante donde transcurre toda la película.
Claro.
Se mudan al lado de un bosque donde hay un árbol gigante, que es como milenario, que es un árbol que ahora no me acuerdo exactamente. Cuando me acuerdo bien, el árbol es un
arcanforero.
¿Qué es un eso? Eso si me parece un arcanfor o algo parecido. Es un árbol gigante, es como si fuera un ceibo, ponele,
sí.
Enorme. Que debe ser obviamente muy importante y conocido en Japón. Claro. Autóctono de allá será.
Como la flor de ceibo acá,
ponele. Una cosa así.
Supongamos.
Una cosa así. Y ellos
nunca vi una flor de ceibo en mi puta vida. Pero es la flor.
Es la flor nuestra.
La flor
aparentemente.
Nuestra.
Como un pájaro también hay una flor.
Sí.
Se mudan cerca a ese árbol. Y cuando ellos llegan a la casa, los presenta a todo este terreno una señora que cultiva y labura por ahí. Le presenta las casas que donde van a vivir ellos. Y las chicas, estas dos nenas, que son Mei Kusakabe, que es la más chiquitita, que tiene 4 años, y Yayuko, que es la otra chica. No, perdón,
no.
Satsuki.
Satsuki
y Yayuko es la madre. Satsuki es la otra chica que tiene 11 años, que es la que. Porque cuando ustedes ven la película van a ver que, obviamente, una tiene 4 y tiene 11. Tienen personalidades muy distintas. Claro. Tenés la pibita de 4, que es la que es medio miedosa, pero a la vez también es muy curiosa. Está todo el tiempo hinchándole la bola a la más grande, que es la que le pone. Que es la que a sus 11 años tiene que andar enfrentando la enfermedad de la madre. Que la que es consciente de que la madre está enferma y que corre riesgo la vida de la madre. La chica, la más chiquitita, deduce que está enferma, pero no tiene esa conciencia pura. Entonces también se permite. Como que la historia se desarrolle. La madre es como. La más grande es como que la que le pone un poco la.
La que cabe la tierra.
Exactamente, exactamente. Y todo eso, vos lo vas viendo en la película. Está muy bien tratado las personalidades de cada persona. En su momento, en un comienzo de la historia iba a ser una sola chica. O sea, una sola pibita. De hecho, salieron flyers con Totoro. Que hay una imagen muy icónica que está Totoro con un paraguas esperando un colectivo. Y al lado de él hay una nena. Bueno, en la película hay dos nenas, que son estas dos.
Claro.
Lo que pasa es que después se partió ese personaje en estas dos y desarrollan un solo personaje las dos mismas pibas. Bueno, la cuestión es que cuando llegan a esa casa, la más chiquitita encuentra dos duendes que son como unas esporas de sí, bueno, unas esporas, como el polvo, ¿no? Son dos duendes que habitan las casas deshabitadas. Las que le ponen la mugre, ponele, claro. Te los traducen como eso, son las que le ponen la mugre a la casa. Y son unas pelotitas con pelos y dos ojos. Entonces cuando las ven, bueno, las pisan a corretear, que yo, y en un momento se dan cuenta que ellas solas las pueden ver. O sea, se supone que tanto a todos estos duendes como a Totoro, como a los Totoros, los ven nada más que las personas con almas puras, que son los niños.
Claro.
Que son los que se permiten verlo. Porque el padre, vos en un momento vas a ver que el padre en cierto punto se da cuenta y está contento de esta imaginación de ellas. Como que él también lo hizo en su momento. Es medio como una cosa de que es la imaginación del pibe la que está desarrollando eso. Pero a la vez son los que se permiten también pensar en esas cosas. Bueno, y esta pibita es la que después descubre también a Totoro. Porque ven que hay tres tipos de Totoro. Está el Dali Totoro, que es el Dai Totoro, que es el Totoro grande.
El más conocido.
Más conocido. Después está el Chu Totoro, que es un Totoro mediano, que es de color azul. Que es igual a Totoro, pero más chiquitito. Y después está el Chibi Totoro, que es un Totorito chiquitito blanco, que no lleva bolsa ni nada.
Tiene la medida de los vasos de Starbucks, más o menos.
Más o menos.
Sí, sí. Alto.
Le falta poner el nombre.
Venti.
Le falta ponerle ahí Pocho y va.
Le pones el culo del Totoro y le pones Pocho.
La cosa es que los Totoros como que comen avellanas y cosas así, y como que le iban a medio chorear las avellanas acá a esta casa, ¿no? La pibita ve que hay un Totoro que saca una bolsita chiquita. Lo ve y el tipito va corriendo despacito y la pibita lo empieza a seguir. Estaba sola ella, ¿no? Empieza a seguir, el Totoro empieza a correr. Se mete en el bosque, se mete dentro del árbol este, adentro. Es como que lo pasa por arriba, lo esquiva. Y la piba descubre al Totoro grandote, que es este bicho enorme. Y estaba ahí el chabón tomando una siesta de pancho. Y la pibita como que se... Ahí cuando lo descubre, como que se reasombra el Totoro ahí. Después lo encuentra la más grande y también lo ve. Y la cuestión es que hay un momento en el cual la historia va que aquellas tienen que ir a ver a la madre porque la van a visitar. Y bueno, y tienen que transcurrir por un camino en el cual se van a cruzar con Totoro, se van a cruzar con el bondi este y tienen que llegar a otro lugar. Y van pasando un montón de cosas, se van desarrollando la historia entre las dos hermanas, con el padre y con la madre y con Totoro y con el bondi.
Oh, qué viola.
Totoro es, como le decía, una película que nació en el 88, si no me acuerdo mal. ¿88 te dije?
Sí, 88. El 85 era la primera, el 88 fue de Totoro.
Como dato de color, que yo lo descubrí haciendo este especie de análisis.
Trabajo de investigación.
El señor Miyazaki, su madre también enfermó de tuberculosis en el año 47 y estuvo 9 años internada, la madre.
Mierda.
Tratando de curar esta enfermedad. A raíz de esto, Miyazaki desarrolla este guión y escribe esta hermosa película que se llama Mi vecino Totoro o Tonari no Totoro. Les recomiendo, por favor. Totoro se consigue acá. La pueden conseguir. Si la quieren buscar, van a Solo Cine o donde quieran. Que se consigue.
Solo no. Cine es el que tiene la bolsa.
El que tiene la bolsa tuya.
Cual me plagea.
Exactamente.
A mí sentado.
Exactamente. Bueno. Nausicaa, la verdad, no sé. Están editadas en Blu-ray las dos. Yo calculo que hoy en día, 2014, se debe conseguir. Pero bueno, le dejo como tarea para ver. Y si no, bueno, taringuean o torrentean.
Torrente.
Que la van a encontrar, pero en 2 segundos.
Un punto aparte para cerrar. Este mismo estudio fue el creador del
Inkuni. Exactamente.
Un juego bastante conocido para los amantes del RPG.
Exactamente. En un momento quiero llegar un poco a desarrollar un poco más las otras películas. Y por qué no hablar de Ni no Kuni, que bueno, acá estuvo hace poquito, estuvo barato, ¿no? En una oferta.
En una oferta de PlayStation Store.
De PlayStation de RPGs.
Sí.
Estuvo ahí a 5 horas, creo.
Y bueno, vamos a tener segunda parte del estudio Ghibli, seguramente.
Vamos con Ghibli y vamos con un montón de estudios más. Ojalá lleguen. Hay un montón de películas que le estaría buenísimo hablar de este tipo de películas animadas, que es lo que a mí más me interesa. sea de realistas, no realistas, anime, no anime, van a estar dentro de, este, de esta sección loca.
Perfecto, bueno, cortamos ahora, venimos después de un temita y contamos de lo que fue el proyecto PT. Estamos en la última parte del programa, en el temita que nos toca a hablar y desarrollar un poco más a Octavio y a mí, que fue la presentación de este proyecto PT, que al principio sabíamos nada más que interactuaba en el proyecto Hideo
¿cómo te gusta
Kojima. Kojima.
Claro, o sea, se anuncia, esto se anuncia en la Gamescom. Se anuncia que hay una demo, como comentamos antes. Hay una demo en la Store, más que nada, que es el PT, el proyecto este. Está disponible en la Store. Bájenlo, jueguenlo. Y es la demo de un juego que va a salir más adelante.
Punto. Bueno, la gente lo empezó a bajar, lo empezó a jugar. Le costó terminarlo a muchos, incluyéndonos a nosotros tres, que claro, estuvimos dándole la parte final en el día de hoy.
Ahora, para que sea una idea, porque por ahí visualmente no lo tienen muy bien, es una amnesia, puro y duro. Una amnesia que transcurre en dos pasillos, ¿no? Es algo así, dos pasillos, en una casa.
Como pasillo en L,
claro, decirlo así. Es algo totalmente raro de lo que estamos acostumbrados a jugar o ver una demo, llamémosle por ahora demo, de un juego. Básicamente, te levantás del piso, hay una puerta, la abrís y decís, ¿qué hago? El pasillo, como dijimos, le das derecho, te encontrás unas puertas cerradas, vas hasta el fondo, tenés otra puerta, tenés una puerta de costado, como si fuera la puerta de una casa, tenés un teléfono, tenés varias cosas ahí, y es como que no estás entendiendo, básicamente no entendés un carajo de lo que te está mostrando el juego, ni tenés botones de acción, no tenés nada para hacer más que acercar la vista y husmear un poquito más de lo que te presentan los ojos así a simple vista. El juego transcurre, o la demo transcurre, volviendo, saliendo y volviendo a entrar al mismo lugar.
¿Salís por una puerta o volvés a entrar por donde
saliste? Entrar al mismo lugar de donde... Exacto.
Tipo Matrix.
Una cosa muy rara, y aparte va modificándose a medida que vos vas encontrando piezas, por así decirlo, es como un puzzle.
Sí, ¿no? Que no está muy explicado.
Sí, es un puzzle, ¿no? Claro, pero es complicado.
Muy críptico y es tratar de toquetear hasta encontrarle.
Hasta encontrarle, sí, exacto. Encontrarle el punto que decís, ah, acá me va a cambiar algo de lo que vengo haciendo. Te pegás flor de julepes jugando este juego. La verdad que lo jugué en el medio del campo, por así decirlo, con las luces apagadas de noche y con mi abuela atrás a punto de fallecer.
O no, sea, con la abuela.
Con la abuela. Yo, la abuela me quería hacer compañía. Estábamos los dos solitos en el medio del campo. Le digo, che, vieja, ¿querés ver? Bueno, dale. ¿Qué es esto? Terror. Uy, no pasa nada.
Es un feto en un lavabo, no pasa nada. Claro.
A ver, a tu abuela, boludo. Boludo, tu abuela no entendía una mierda. Tu abuela miraba las películas de Sandro. Vos le ponés eso, boludo.
Estuvimos en un debate. Que para mi abuela Sandro no era un sex symbol en su época. Tenía los ojos para otro lado. Pero bueno, no. Y seguimos un poco más. Empezó, ¿qué es eso? Me decía mi abuela. Pero es una cosa interesante porque esto, primera persona, los gráficos muy buenos. O sea, utiliza el motor, el Fox Engine.
Texturas, pero son terribles. Terribles.
El momento apenas arranca el juego, vos te levantás del piso y te aparece una cucaracha por al lado que decís, mierda. Mi abuela dijo, ¿qué? Hay un bicho en la pantalla. No, abuela, quedá tranquilo que es el juego. Es una cosa de loco. Y bueno, transcurre dando vueltas, hasta que llegás a una parte final que básicamente es un quilombo. Para poder pasarla empezamos acá a chumear.
No digas que tuve que venir para que pase esa parte.
La pasamos de ojete y mucha gente la pasó de ojete.
Sí.
Por ahí buscás en internet lo que tenés que empezar a hacer para que se vaya destrabando esta parte final y que termine.
Es que es muy de pedo. Es todo muy de pedo.
Que
muy aleatorio, muy al azar.
Cada uno tiene su... Lo más loco es que cada uno tiene su propia teoría de cómo llegar a esa parte final y terminar el juego. La intentamos hacer, buscamos como 10 soluciones distintas. No, la única que funcionaba era la primera parte. La primera parte ya todos la tenían clara. Después, ¿cómo eran las otras dos partes para que el juego se termine de desarrollar? Fue al azar. Para
de
nosotros
hecho,
fue
salió,
al azar.
No, salió de pedo.
Ni sabemos cómo se resolvió.
No, salió de pedo.
La última, quédate quieto, pelotudo, no toques nada, que estamos a punto de terminarlo porque ya no estábamos echando los huevos. Hacía como 15 o 20 minutos que estábamos peleando con la última parte.
Encima tenés que bancarte las risas psycho de la minita, tenés que bancarte un montón
tenés
de
risas,
cuestiones.
Llantos, sí. Ruidos extraños.
Heladeras
chorrean sangre. Era una locura. La verdad que está muy, pero muy bueno. Cuando uno termina esto, va a ser... Les voy a contar el spoiler que ya salió en todos lados. Se da cuenta que esto no es proyecto PT,
sí.
Sino que ese PT quiere decir Playable Teaser o anuncio interactivo, por así decirle. Y que esto trataba de un nuevo Silent Hill. Que al parecer se va a llamar Silent Hills.
Y que ni más ni menos está dirigido por...
Está dirigido por Guillermo del Toro. Un gran director de cine de terror. Y a su vez, en la estrella principal, como lo dijimos antes, parece, indica que todo va a ser el muchacho que hace de Daryl de The Walking Dead, que se llama en la vida real Norman Reedus.
Claro, el muchacho Daryl, o sea, es codirección entre Kojima
y el toro. Exacto, todo desarrollado por Konami. La verdad, no se sabe cómo va a ser el juego porque uno lo juega en primera persona, es un teaser. O sea, el teaser ya mismo cuando termina te dicen esta no es la versión que va a ser el juego, va a cambiar totalmente, puede ser que sí, puede ser que no. Lo que no se sabe es si va a ser primera persona, los Silent Hill son tercera.
Sí, no, sí,
no existe, salvo que tiene una cosa, una variante medio extraña, es el de Wii.
Claro.
Pero después el resto es todo tercera persona.
Todo tercera. Lo que se anda especulando, porque no hay más que lo que vimos y lo que contamos, es que puede ser un híbrido entre tercera y primera persona.
estaría bueno que tenga esto, que esto no se pierda, o que si no lo usan en Silent Hill, que lo usen en otro lado, porque la verdad que me pareció que está muy interesante el, si bien esta mecánica se conoce, como decíamos, en Amnesia, en Outlast, esta cosa de ser primera persona, que te está persiguiendo un bicho, que no lo puedes matar porque sos un normal, un tipo normal, se conoce esta cosa, verlo con esos gráficos en ese momento, y que encima está Kojima atrás y Del Toro. Y yo creo que
fue una muestra de
más, digamos, o menos,
el potencial terror psicológico que te van a dar.
Es, digamos, un hype de la puta madre.
Simplemente es otro asunto, pero sí, sí, digamos.
No, aparte la manera como está hecho, ¿no? Cómo nos trabajaron la cabeza a los gamers que estamos del otro lado de la Play. Recordemos también que esto fue y es exclusivo. La demo es exclusiva en Play 4.
Claro, la demo solamente fue
en Play 4. No sabemos el Silent Hills, este nuevo, para qué va a salir. Obviamente para Play 4 va a salir seguramente, pero no sabemos después qué onda.
Después estuvimos chusmeando, porque la verdad que nos dejó bastante manija. Está supuestamente estipulado, o según los rumores, dicen que va a ser recién para 2016.
Sí, sí.
O sea, esto que vimos es algo totalmente verde, pero nos dejó con mucho.
Muy manija. Sí. No, y aparte, como decíamos, ¿no? Esta cosa de los neo survival horror. Estamos todos muy con la piel de gallina y a flor de piel, digamos, está toda esta cuestión, ¿no?
Aparte está muy, es como que tomó una moda. Porque
tomó una moda este tipo de género. O sea, que no es survival horror. O sí.
Es como que se fue como transformando. La moda de los zombies pasó a ser la moda de zombies mezclados, sí, con survival, y ahora parece que vuelve el género survival más que nunca. Es como que,
claro, vuelve.
Tenemos el otro, el, no, no me sale el nombre,
el
Within, y después, sí, tenemos el Until Dawn.
El Until Dawn, como es que
de Play 4.
Ahora, pero lo que veníamos diciendo, ¿no? Es un survival horror, ¿no? Ponele, porque vos tenés que sobrevivir a este horror. Pero es una manera de sobrevivir distinta a la que estamos acostumbrados normalmente.
Claro, ¿no? Hay como dos corrientes. Es los que se conforman explotando ahora en PC, entre los que están Outlast, como dijiste vos. Y este es enfrentadas a tus miedos sin manera de responderles. Es como que lo que ahora a uno le pegó más fuerte y lo que uno vio seguido. Por otro lado, está también el survival de los primeros, Resident Evil, como dijeron ustedes. Que como que está de vuelta asomando.
Ese es el que fusiona el Evil Within, me parece.
Claro, ¿no? Bueno, lo hace Shinji Mikami, digamos.
Claro,
es diferente,
pero,
¿no?
Digo, fusiona, digue, sigue con esa estela, ¿no? De lo que vendría a ser, ponele, no sé si el último Resident Evil, pero porque los últimos son muy acción.
No, el último no.
Quizás lo que podría llegar a ser hasta por ahí el Revelation, si te gusta. Con esta cosa del Outlast, de la amnesia.
Yo por lo que vi, al menos de Evil Within, es como que están haciendo un balance de te enfrentás con cosas que no podés matar.
Claro, claro.
Tenés 4 o 3 némesis, te escondés debajo de camas, tipo Outlast. O sea, está tratando de balancear, pero el gameplay está ahí, ¿no?
Bueno, me hiciste acordar que Sega estaba desarrollando el Isolation, que es un juego que también es survival y que no podés matar a nadie, y lo único que tenés que hacer es escaparle a todo lo que te has hecho.
Y ese se viene con todo. Todo, sí. Con todo, porque ese es otro que tenemos que sumar también a la lista. Es un juego que supuestamente, viste, que si vos lo preordenás, tenés una misión extra. Con que está recreada exactamente con los mismos actores de la peli, que pusieron la voz y pusieron el motion capture. Ese es uno que se suma junto a Evil Within, a este Silent Hill supuesto. ¿Y qué más tenemos de este tipo? Bueno, Amnesia seguramente va a tener una continuación.
Ya la tuvo.
Bueno, tuvo Amnesia 2, pero digo, sí, continúa este género. Después teníamos el Outlast, que salió con la Play 4.
Un cacho.
Yo la verdad que lo jugué un poquito, no estuve.
No, yo nada.
Bueno, leíste.
Lo jugué un rato en la Play 4, que estuvo ahí para aprovechar. Te da cagazo. Es como que. Es como que está, creo que el survival se está aprovechando porque aparecen mejores gráficas y hoy en día se aprovecha mucho lo que es la experiencia de la persona jugando. Fíjate que mismo en la demo esta que estuvimos, sí, jugando de PT, buscando cómo carajo pasar ciertos niveles, o sea, a nivel final, hasta te decían que tenías que conectar el micrófono del Bluetooth y hablarle para que te aparezca un fantasma.
Y yo no sé si nosotros somos unos pelotudos y no las creíamos, pero hablábamos y pasaban cosas.
Pero pasaban, sí, no sé si habrá sido casualidad o qué, pero esa experiencia de sentirte parte del juego, los sonidos tan reales, la visual real, como que fuera que vos estás parado ahí y que parece que estás parado en tu casa. La verdad que está bueno aprovechar eso.
La rotura de la cuarta pared, en cierto punto, Kojima siempre la hizo. Desde Play One, con el sacar el joystick y ponerlo en el otro. Esa cosa de usar el hardware o lo que tenés, ¿no? O esa cosa de meterte adentro, pero también estar afuera. Y bueno, otro que también quería nombrar, que es uno que estuvo jugando Hub Zero, mi amigo.
Sí.
Que se llama Penumbra.
Penumbra.
Que es. Son tres. Es una trilogía. Muy de esta onda. Es más tranca que Lawless. Los finales, ¿no? Los primeros son un poco bastante heavy. Pero los finales ya son más tranquilos, ¿no? Pero es esta onda también de que vos estás en un lugar que te va metiendo en una mina, que es una mina como extracción, ¿no? De laboratorio, Muy a lo Half-Life en cierto punto, ¿no? Esta cosa de que te vas metiendo en la historia. Los tipos. Vos vas encontrando papeles donde vas viendo la historia, pero tu tipo no habla. O sea, vos vas desarrollando la historia a medida de que vas encontrando notas. Y después otra cosa que me vino a la cabeza cuando estaba escuchando todas estas cuestiones. Y es un juego que es un juego de Play 2, que medio que pasó desapareció en su momento, lo putearon mucho. A mí me encantó. No lo vi nunca más. Se llama Hunting Ground. Que es un juego que lo hizo Capcom. Es un juego que es esto que estamos hablando ahora. Es Evil Within en Play 2. Es un juego que era. Vos eras una minita. Una mina muy, muy, muy delicada y muy sensible.
Sí.
Que. Yo no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero vos estabas como. Te capturaban o te raptaba una especie de bicho deforme que era un humano, pero era tipo un jorobo Notre Dame, pero grandote y bastante boludo, onda los Goonies, ¿viste? Sí. Y el chabón. Ese era tu némesis. El chabón te iba persiguiendo y vos ponele. Te zafabas del chabón y vos te podías meter abajo de la cama. Si vos ponele te movías o justo te metías medio tarde, cerraba la puerta y te metías y el chabón justo entraba, te veía, estás jugando, te sacaba y bueno, y perdías. Te podías meter dentro de los placares y el chabón también te podía sacar. Igual, una mecánica muy similar a lo que tenemos en Aulas, pero en su momento, en el momento que hacían este juego, estaban los Resident, estaría.
No como que si, estuvo tapado por todos los
no sé si
grandes.
No salió o estaba por salir Resident Evil 4. Así que vos imagínate, le pones esta mecánica que es medio parecida a lo anterior. Pero con esta cosa de que no tenés balas. No, loco. Yo quiero balas, yo quiero matar. Resident Evil 4, es eso. Claro. Es esta mecánica, ¿no?
Sí, lo que tiene también esto de copado es que hacer estos juegos que te compenetrás sin estar jugándolo. Es que podés de a varios compartir como si fuera una película de terror.
Sí.
Apagamos la luz, los que no juegan comen pochoclos y te cagás igual que el que tiene el joystick en la mano. Capaz al que tiene el joystick en la mano le vibra. Pero la sensación de estar ahí garpa el momento de estar entre todos asustándonos.
Es, este apuntar al ser primera persona es inmersiva para cualquiera.
Para cualquiera, para el que mira ya está dentro.
Si bien el input no lo tiene tu compañera, nosotros nos pasaba estando con vos acá.
Sí.
Es terrible. No, bueno, lo que quería comentar también es que queríamos plantear esto, ¿no? De que tenemos una generación que se viene nueva, unos survival que, por lo que estamos viendo nosotros, viene para este lado, ¿no? Viene Evil Within, que vos no comentabas, que se ha anunciado para...
14 del 10.
14 de octubre, faltan 2 meses.
Nada, boludo.
Sé que salía este mela.
Nada, no falta nada. Y bueno, tenemos
el Resident Evil Remake que está anunciado también pronto.
Eso es un chamuyo muy extraño, boludo.
Porque... Bueno, pero fíjate cómo Capcom volvió para atrás, ¿no? Porque antes era un poquito más a la acción. Resident Evil 6 es un Resident Evil, entre comillas. Tuvo que volver para atrás. Digamos, vamos a ir un survival al puro. Porque se la están agarrando con nosotros y están cobrando feo. Por ejemplo, Dead Space, que se quedó sin balas en el primero y no puede terminar.
Sí, no puedo terminar. Es una meta pendiente terminar el Dead Space 1. Grabé mal el juego y bueno, y quedé con. Arrancaba con 10 balas y no podía matar a nadie. Pero bueno.
Tenía como su némesis, que era el regenerador, para los que conocen la saga mucho. Y el 3 ya por presiones del developer dijeron, muchachos, vayan a la acción.
El 3 fue bastante
caño, o sea,
bastante dilapidado.
Ahora hay nombres grandes que vienen a salvar el género, entre comillas, sea Mikami o Kojima, que yo al menos de Kojima no me lo esperaba y buenísimo que esté haciendo survival, pero son tipos gordos que tienen que hacer estas cosas como para realzar el género que venía medio boqueteado.
No, es que era lo que le falta. Bueno, el caso puntual de Konami es por una cuestión que... Konami económicamente no anda muy bien, que digamos, ¿no? Lo que hoy tiene que más vende, entre comillas, son PES y la nueva vuelta que le dieron a Castlevania. Después no tenemos cosas que vos digas, bueno, tenés un Metal Gear, Metal Gear vende, está bien, pero...
Pero son cosas de cada X cantidad de años.
Y aparte, o sea, con Metal Gear, que ya Metal Gear está un poco... Si bien tenemos el 5 que está por salir... Uh-huh. Ya Metal Gear, ¿cuántas veces anunció que Kojima no lo iba a hacer más? ¿Cuántas veces lo estamos estirando y la estamos armando como podemos? Y Konami no puede vivir de una saga o de dos. ¿Entendés? Entonces, sí. Con los últimos fiascos que tuvimos fumándonos de Silent Hill, que el último bueno, como decíamos...
Sí, Downpour fue bastante
bueno. Downpour fue malísimo. El Homecoming fue el último bueno y hasta por ahí... y después tuvimos toda una mierda tras otra. Y que lo mejor fue los remasters que tuvimos ahora en esta generación.
Sí, iban cambiando siempre, digamos, de developer para encontrar la vuelta. Al menos Silent Hill. Y no le encontraban la vuelta jamás. O sea, veías como reskin de lo mismo, pero no le encontraban la vuelta de los anteriores, digamos.
Y ahora hay que amortizar el Fox, ¿no?
Sí. Esperemos que durante lo que viene el 2015 se presente alguna beta. Porque esto fue un teaser, seguro, una beta, una demo.
Seguro que
nos deje un poco menos manija que este, porque la verdad mejor loco.
Recién el próximo E3 vamos a ver algo más o menos.
Seguro.
Con un poquito más de forma.
Sí, porque según lo que comentaban, esta fecha es 2016 porque faltan los modos de juego, está todo muy verde. Así que vamos a ver qué es lo que nos depara esta dupla. Por así llamarla.
Trifuerza, en realidad, porque en realidad metete un Daryl ahí que lo pusieron por algo al muchacho, ¿no?
Y sí, garpa. Yo creo que la serie debe garpar. Personalmente no soy
consumidor
de.
No, está muy de moda ese tipo de personaje, ¿no?
No garpó en el último de Walking Dead que hicieron ahí videojuego, lo liquidaron al muchacho.
Así. ¡Buah! Pero ese porque era malo ese nació. Lo parieron mal.
Está bien, se fue con uno bueno.
Survival Instincts.
Bueno, esto ha sido lo que llamamos Pausa VG, su décimo episodio. Lo extrañamos a Jinx.
Eso te iba
a decir. Faltó el bigotón mayor.
Que no espere un Ricky Martin de fondo esta vez, porque no lo va a tener.
Ya
estamos con odio, ¿no? Porque los teníamos con odio.
Nos dejó por cuatro.
Por cuatro bichos. Uno la voz de. Uno Vin Diesel hace la voz, el pelado boludo ese.
¿Quién hace Vin Diesel?
Al árbol. Al árbol ese.
Ah, la mierda.
Sí.
El árbol la rompe la película. Está muy buena. La verdad que.
A mí me dijeron que.
La fui a ver hace poco y está muy buena.
Me dijeron que la rompe Glenn Close, ¿no?
Sí, también. Pero no, todos. La verdad que está muy, muy buena y garpa ir al cine. Y lo que sería la banda sonora también está muy, pero muy buena. Si entran a Spotify, está para escuchar el disco de lo que sería el OST de la película.
Bueno, la semana que viene o la otra, le decimos a Jin que nos dé un. A ver,
que nos cuente qué le pareció.
Ya que nos abandonó por él.
Claro. Bastante, hijo de puta. Bueno, listo. Nos vemos, gente.
Chau.